vamos.
11 horas 31 minutos. Estamos junto a Ana Celentano. Ana, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Gracias por la invitación.
No, gracias por venir. Ana es actriz y en este caso está en Bolívar como jurado del segmento largometrajes de ficción del Festival de Cine Argentino Leonardo Favio, que finalizará esta tarde en el Avenida. ¿Qué nivel has visto de cine? ¿Qué te ha parecido lo que has visto, los largos de ficción?
Mira, es una selección bastante amplia. Hay cosas muy, hay películas muy diversas. Hay cosas muy profesionales y de gente con bastante experiencia, y hay otras apuestas que son más experimentales o de cine de cine de la gente, como dicen, de gente que se junta y hace una película, digamos.
Cine, ¿no?, con vecinos.
Cine con vecinos, claro. Y me parece interesante. Vi películas, algunas películas muy buenas, realmente, que me sorprendieron. Vi un nivel actoral muy alto también, que eso está bueno.
Sí.
Con actores que no son actores conocidos o no son tan conocidos en algunos casos. Y que son actores por ahí de mucha trayectoria en sus lugares, digo, en Tucumán, en Mendoza, qué sé yo. Me sorprendió encontrarme, por poner un ejemplo, con Sonia de Monte, que yo no la conocía físicamente, y vi una película donde ella está y está brillante en la actuación, y es una gran dramaturga de Mendoza. O protagonistas de otras películas que realmente hacen trabajos excepcionales.
Claro. La labor de los actores y actrices es una de las cosas que mirás en tu rol de crítica.
Sí, mucho.
Sencillamente porque sos actriz, ¿no? Uh-huh. Es, supongo que casi lo primero que mirás, sí, ¿no? Pero no
yo
lo
creo,
único.
Sí, yo creo que igual todo el público mira la actuación. Digo, de
el
hablar
actor
con la
lleva
gente,
la película.
Y porque el actor es el que te lleva de la mano, el que te hace meter adentro, el que te, le crees, no la famosa, no le creo nada, le creí,
sí,
todo.
Lo, no, vi a, es, lo vi a Darín, no vi al personaje.
Claro, también pasa eso.
O
bueno,
tal tipo nunca lo ves a él, siempre al personaje.
Entonces,
como un,
claro, es como... es fundamental, es el vehículo directo para que uno se meta en la historia. Después sí, como jurado me pasa que tengo que mirar otras cosas, tengo que mirar, poner atención en todos los rubros que tiene el cine, ¿no? En la dirección, en el guión, en la fotografía, en la narrativa, en la forma de contar, en cómo se va armando el relato de,
sí,
de la película. Y eso se aprende también, se aprende mirando mucho y se aprende mucho haciendo también, porque, qué sé yo, las primeras veces que actúas en una película estás como medio perdido, ¿viste? Vas, hay un montón de gente atrás de la cámara, no sabes bien dónde tenés que estar, qué tenés que hacer, es todo un caos hasta que algo se ordena, pumba, la toma, pero cuando ya tenés una experiencia más larga, empezás a entender cómo funciona y cómo se hace el cine en nuestro país. Y eso para mí es muy importante también, inclusive en el momento en el que me ha tocado varias veces ser jurado. Y tenés una mirada, no compasiva, pero sí una mirada de saber que el cine es una pelea contra el tiempo, que el cine es un laburo de equipo, que el cine implica una comunión entre mucha gente y que a veces está atravesada por un montón de problemáticas que van modificando un guión, que van modificando una escena. Me ha pasado de películas donde tenía escenas que después no estaban o que algún personaje desaparecía porque en el montaje terminaba.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con el hacer de cine que cuando uno ve como jurado me parece que también tiene que pensar en eso, ¿no? En cómo se logra hacer una película y llegar a un resultado después de un proceso que no siempre es un lecho de rosas, ¿no?
Claro. Estas películas que se están exhibiendo, que se han exhibido en este festival, son del 2015, más o menos, ¿no? 2014,
sí,
2015.
Sí, algunas de 2016, porque vienen
algunas
con
del 2016.
2015, claro.
Con lo cual, tal vez, el momento presente de la Argentina no está tan reflejado ahí, porque se hicieron precisamente 2016, 2015.
Sí. Sí, hay de todo. O sea, es que después de que me quedé reflexionando sobre ese tema, porque hay un par de películas que son del 2016, algunas filmadas 2015, algunas del 2017, estrenadas 2017. Ajá. Pero lo que me llamó la atención es, uno, que hay varias películas que tratan Digamos que el contexto social de la película es la clase trabajadora, ¿no? O, digamos, no la clase media, más o menos bien o profesional, sí.
los laburantes,
trabajadores, dos chicos que trabajan recolectando basura, un tipo que trabaja en un taller mecánico, otro que es tornero, como que aparece mucho eso. Y por otro lado aparece también una clase social ya más clase media, que llamativamente los conflictos que aparecen son conflictos más vinculares, digamos, más en relación al amor, al género también, a la diversidad sexual, que también es otro tema muy presente, y es interesante también como en algunas películas que también tienen este contexto político más de laburantes,
sí.
Laburantes del campo, aparece el tema de la homosexualidad, el tema de la diversidad de género, que hace que pone en conflicto y en tensión al contexto social, y está muy bien tratado, con mucha ternura y al mismo tiempo con mucha profundidad. Está bueno, porque me parece que es interesante, esto es lo que te quería decir, que a veces pareciera que nosotros los países periféricos o del tercer mundo, o los países pobres, tenemos que hablar de los pobres, tenemos que hablar de las dificultades económicas, como si la clase trabajadora no tuviera otro tipo de conflictos, ¿no?
Claro,
como si la clase
claro.
no pudiera darse el lujo de tener un conflicto existencial,
claro.
digamos, ¿no?
Todo el conflicto tiene que pasar por cómo parar la olla.
Por cómo parar la olla, si vas a robar, y no por un conflicto moral, no por un conflicto pasional o amoroso o existencial. Y lo que vi, que creo que es eso también lo que me atrae, es como el contexto te plantea un conflicto ya de por sí, solo por el contexto, pero los personajes les pasan cosas que no son las cosas en las que estamos acostumbrados,
sí,
a ver,
sí,
el pobrecito que está pobre en un barrio pobre, digamos, ¿no?
Sí.
Que es una mirada bastante estigmatizante de la clase trabajadora o de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y me encanta eso, me encanta cuando hay un riesgo que toma a otros temas y pone a lo que siempre dice la gente sencilla del pueblo, ¿no? Que no es tan sencilla, que puede tener otro tipo de conflictos, que puede tener sus complejidades. Eso me parece interesante.
Claro, ironizando, se puede dar el lujo de tener...
De tener también conflictos.
El problema que tiene un millonario.
Claro.
O el conflicto que tiene un millonario, porque la moral los atraviesa a todos.
Totalmente,
¿no?
Y que seguramente su contexto lo hará resolverlo de otra manera,
claro,
le puede pasar, claro.
Hablando de contextos, en un contexto como el actual de franco ajuste, también en lo artístico, también en lo atinente al cine, porque hay recortes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, se conocen noticias constantes en ese sentido. ¿Cuál es la importancia de un festival de cine como el de Bolivarense, que por suerte hay varios en el país?
Sí, hay varios, muchos están en riesgo. De hecho, han desaparecido algunos festivales muy importantes. De hecho, Pinamar este año no se hizo.
Pantalla Pinamar no se
hizo.
Muy
importante. Festival de intercambio con el cine europeo, que nos convenía también, obviamente, a los argentinos,
sí.
Y desgraciadamente no se hace. Me parece fundamental porque es primero en el contexto que tenemos de una serie de operaciones berretísimas para ensuciar a un montón de gente que hace cine, diciendo cualquier barbaridad y un montón de mentiras que desgraciadamente hay gente que por ahí piensa que son ciertas y no va a buscar a las fuentes la verdadera información. Me parece que los festivales muestran que el cine se hace, que está, que es diverso, que filman gente que hace su primer película, los que hacen su segunda película, que hay concursos como el Raimundo Gleiser, que este festival tiene varias películas que son ganadoras de ese concurso, que es un concurso regional, donde participan distintas todas las regiones del país en igualdad de condiciones. Es un concurso súper importante para haber descubierto un montón de directores y directoras nuevas. Y el festival lo que hace es eso, es acercar el cine de manera directa a los espectadores. Entonces, me parece que es fundamental,
sí.
que cumple un rol muy importante, que también nos posibilita ver gratis muchas veces las películas, porque no se cobra entrada. Entonces, por ahí, hoy por hoy, que la gente está con el mango más ajustado, puede ir a ver cualquier película. De hecho, este festival tiene una muy buena selección de películas documentales, de cortos. Ayer vimos dos cortos hermosísimos los dos. Y es eso, y ver aparte, qué sé yo, salís del cine y te encontrás con la actriz que está bueno, digo, es como impresionante, claro. Ver a los actores, al director, poder charlar con ellos. Me parece que es eso, es que es una cosa más de acercamiento, ¿no?
Decíamos ayer que un festival así es lo que garantiza cierta pluralidad también, ¿no? Porque si no fuera por una ventana como esta... Hay miradas y construcciones de la realidad que directamente quedarían aplastadas bajo el pie, como decía Gieco, que pisa fuerte de lo mainstream y de lo meramente industrial, ¿no? Se impondría como la única mirada posible de la realidad esa.
Totalmente.
Si no hubiera una ventana como esta que dice, no, acá hay otras miradas posibles de la realidad y vamos a tender a aportar una pluralidad que nos enriquezca como espectadores.
Totalmente, es fundamental eso. Y en eso también hay una educación del espectador, digamos, donde el espectador puede ver películas que por ahí no le van a gustar y otras que sí le van a gustar, pero que forman parte de esa mirada diferente. Y para eso fue fundamental toda una política. Acá se desarrolló una política durante un montón de años que fue la de desarrollar una cinematografía que se sustente, que tiene una ley de cine que sustenta sus fondos de una manera genuina. Se crearon, tengo entendido que 400 pantallas de espacios Inca para que el cine nacional tenga un lugar en las pantallas. Eso fue fundamental para que creciera nuestro cine. Fue fundamental para que el público pudiera ver películas a un precio accesible, todas las películas, no solo las películas más independientes o más chiquitas, todas las películas argentinas a un precio muy bajo. Aparte, se hicieron cines hermosos, con buena acústica, con proyectores 4G, con buenas butacas, con algunos con 4, con 3D. Con 3D. Yo he recorrido un montón de espacios incas de todo el país y eso fue una política que se llevó adelante durante un montón de años y la plata esa está en esas cosas, digamos. Entonces, cuando uno empieza a escuchar, ¿no? Ah, qué bueno, que la corrupción, que esto, bueno, a ver, acá hablemos de las cosas reales. Digo, yo voy a Misiones y voy al espacio Inca y es un lujo ese lugar. Voy a Victoria en Entre Ríos y el cine que tiene es una maravilla, un cine que estaba cerrado, se abrió, se le puso un proyecto.
Este mismo
voy
cine.
Voy al cine de Bolívar, de 2013, está la pantalla, está el proyector.
Es 3D también.
Es 3D, se escucha precioso. Entonces, empecemos a ver lo que es la realidad y lo que es la ficción, hablando de ficción.
Sí,
¿no? Todas esas cosas son las que hicieron que tengamos un cine cada vez más diverso, cada vez más profesional, con mejores recursos, y que si no se apoyan y si no somos conscientes de lo importante que es defenderlo y defender estos espacios, vamos a hacer un retroceso enorme.
Sí.
Y sería una pena.
Me engancho de dos cosas que dijiste recién. Al público se lo educa y hay que ir... o conviene ir o está bueno ir al cine a sorprenderse con alguna película. Y el achatamiento cultural al que se va, digamos, genera espectadores que solo van a ver aquello que saben de antemano que les va a gustar o peor aún, que les tiene que gustar.
Claro.
Cuando en realidad se pierde de vista que lo más lindo de la relación de alguien con el arte es permitirse sorprenderse. Bueno, voy a ir... Yo escuché un par de personas acá que entraban al cine todos los días a las 7:30 de la tarde y le preguntaban a nadie, la programadora, ¿qué tenemos hoy?
Claro.
Esa gente iba totalmente abierta, no es que estuvo averiguando...
Claro, es que es maravilloso eso.
¿Qué cosa me tiene que gustar, qué cosa no? Se ha ido perdiendo, porque eso también es achatamiento cultural de espectadores que solamente van a aquello
eso es lo
que
bueno
le dicen,
festival.
Eso a usted le tiene que gustar.
Claro, totalmente. Totalmente, me hiciste acordar a la Sala Lugones, allá en Buenos Aires, la Sala Lugones que está en el Teatro San Martín. Es una sala, creo que la sigue programando Luciano Monteagudo, que es un crítico de cine, un tipo muy culto, que escribe muy bien sobre cine. Y vos a la Lugones vas y ni te fijás que hay. Vas y te metés, porque sabés que lo que vas a ver seguro te va a sorprender, o seguro te va a conmover, o seguro te va a perturbar, o algo te va a pasar, y que seguro va a ser una buena película, o en el Malva, que también lo programa Fernando Martín Peña, digamos. Y eso es lo que tienen los festivales, que vos decís, bueno, hubo gente que estuvo trabajando, que vio un montón de películas, que hizo una selección de películas, que esa selección se supone que, bueno, tienen una razón de ser para estar en el festival, entonces
te entregas al curador, confías en él
y está buenísimo. Esa es la actitud que está la definiste muy bien, digamos, ir al cine a ver, bueno, a ver qué hay, a ver qué voy a ver hoy.
Es la actitud que te seguramente que te hace crecer, ¿no?
Totalmente.
Tenemos el mensaje que esperábamos ha llegado. Ya este hombre nos estaba obligando a nosotros o a vos puntualmente a saludarlo, él no llegó. Un saludo para Anita, dice José María el Mono Alabar.
Qué grande, Mono. Bueno, si estás escuchando, te mando un beso enorme. Sabía que andabas por acá, venite hoy por el cine. Vamos a estar ahí a las 7 más o menos para ver las películas del último día, la película sorpresa, que sé que es muy buena, porque yo ya sé cuál es.
Sí.
Bueno, Mono, qué lindo verte, qué lindo saber de vos. Acá me estuvieron contando tus amigos de Bolívar.
Algunas cosas, Mono, no todo.
No sé.
No todo.
Voy a ver si saco más información. Hace muchos años que no nos vemos. Bueno, te mando un abrazo muy grande.
Si entras al Face, sacás información al toque.
Yo no tengo Facebook.
Vas a ver alguna de las cosas en las que anda el Mono. Bueno, Ana, vos fundamentalmente sos actriz, ¿no? Por más que también sos jurado cuando te invitan y te gusta hacer ese desempeñar ese rol.
Cada vez me gusta menos,
Menos, mira.
Pero no por verlas, porque me encanta ver las películas y me encanta discutirlas con los otros jurados y todo. Pero también me da como una, como un pudor y como, no quiero decir pena, pero es muy fuerte, porque tenés que premiar a veces una o dos o tres, como mucho te dejan, ¿viste?
Sí, y premiarías más.
Y no, y te pasa que ves que esto que hablábamos del esfuerzo, de lo que cuesta hacer una película, de toda la gente que se mueve atrás, de todos los deseos, los sueños que hay, y a veces están los participantes de las películas en el festival y qué sé yo, no sé, te digo que es duro, ¿eh? No es fácil. Es hermoso poder hacerlo, por un lado, pero también es... yo no sé, a mí me da como cosa, como que veo que por ahí hay buenas actuaciones o buenos laburos y me gustaría poder destacar de cada película algo para que no se vayan con las manos vacías, pero bueno, no se puede. Cuando yo estoy en los festivales he estado como actriz compitiendo inclusive con premios de actuación y todo, y bueno, es parte del juego y uno sabe que es eso, que no, pero estando de jurado te da como, me da como una cosita así de...
Bueno, y como actriz, ¿en qué proyectos estás? Porque seguramente hay algo por ahí.
Estoy con dos películas para estrenar. Una película dirigida por Nicolás Tacconi, que se llama Bigly, que es una película que la protagoniza Luis Luque, que es un papel hermoso, extraordinario. Está bárbaro Luis, un actor increíble, la verdad, para seguirle siempre el pulso, porque es para mí uno de los mejores actores que tenemos. Y la película es muy linda, y esperemos que se estrene este año o a principios del año que viene. Y después hice una participación en una película de Martín Armoya, que es su película debut. Él es un asistente de dirección de muchísimas películas, Kryptonita, bueno, un montón de pelis. Y filma su primer largo con un guión de él, que es una historia de jóvenes treintañeros, un poco con una adolescencia tardía.
Sí.
Yo hago de la madre fumeta de uno, una chica, una mujer muy muy linda, muy interesante el personaje, me encantó hacerlo. Con Nico Riera, Barbie Vélez, bueno, varios actores muy muy conocidos, que la verdad que están bárbaros. Y es muy linda, se llama Te pido un taxi, y es esta cosa del no comprometerse con una relación, ¿no? Hasta que, bueno, de pronto algo te golpea y las cosas cambian. Así que, bueno, nada, esa creo que me parece que están tratando de estrenarla este año. Ojalá que sí. Así que, bueno, ahí estamos.
Bien, Ana, gracias.
No, gracias a ustedes por estar.
Ha sido un gusto, y nos veremos otra vez.
Bueno, ojalá pueda volver con una película, con un corto al festival.
Ana Chelentano pasó por Fuga. Nos dimos un gusto y creo que también te dimos un gusto a vos, que formás parte del programa. Ya...